para esta tarde, que será Primera de Tesalonicenses y el primer capítulo entero, que son 10 versículos. Primera de Tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses y el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en vuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la relación entre el Evangelio y la Iglesia? ¿Cuál es la relación entre el Evangelio y la Iglesia? Yo lo veo como una especie de cadena de vida, una cadena de vida. El Evangelio produce a la Iglesia. ¿Cómo? Pues predicándose el Evangelio, Dios salva a personas y después los une en un cuerpo de Cristo que es una Iglesia en cualquier lugar determinado. Y así el Evangelio da vida a la gente y el resultado es la existencia de diferentes iglesias en diferentes lugares, personas que han sido transformadas por el mensaje poderoso del Evangelio. Pero después la iglesia, cada iglesia, se alimenta del Evangelio. La iglesia recibe su vida del Evangelio, pero también a partir de ahí la iglesia se alimenta también del Evangelio. Por eso el Evangelio no es solo para los no creyentes, es también para los creyentes. No podemos vivir tampoco nosotros sin el Evangelio. Luego también el Evangelio fortalece a la Iglesia. No solo nos da vida, sino que cuando ya somos creyentes y estamos en una iglesia, el Evangelio fortalece a la Iglesia, a cada iglesia. Y luego la Iglesia extiende el Evangelio. La Iglesia sale fuera de sus cuatro paredes para transmitir, comunicar el mensaje del Evangelio a otras personas fuera de la Iglesia. ¿Veis cómo hay una relación, podemos decir, interactiva? Una relación interactiva entre el Evangelio y la Iglesia. El Evangelio le da vida a la Iglesia, la Iglesia se alimenta del Evangelio, el Evangelio fortalece a la Iglesia y la Iglesia sigue proclamando, anunciando el Evangelio. Es una relación de constante interacción entre las dos cosas, el Evangelio y la Iglesia. Esta tarde quiero empezar una nueva serie de mensajes sobre esta primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. y lo que os quiero transmitir esta tarde lo he dividido en tres cosas o en tres apartados. En primer lugar, una introducción. O sea, os quiero dar una breve introducción a esta primera carta a los Tesalonicenses. Y sobre este primer punto voy a hablar de cuatro aspectos. En primer lugar, voy a hablar muy poco sobre la ciudad de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica fue fundada, esa ciudad de Tesalónica, por un tal Casandro de Macedonia en el año 315 a.C. Casandro era uno de los capitanes o generales de Alejandro Magno en aquel entonces, y él fue el que fundó la ciudad de Tesalónica. Y la esposa de ese Casandro era también hermanastra de Alejandro Magno, si nos situamos un poco en la última parte del siglo IV a.C. Y el nombre de la hermanastra de Alejandro Magno, que era la esposa de Casandro, se llamaba Tesalónica. Y su nombre fue puesto por su marido como el nombre de esta ciudad que estamos viendo aquí en esta carta de los Tesalonicenses. Luego, a mediados del siglo II a.C., por el año 160 a.C. aproximadamente, los romanos que mandaban en aquel entonces, ellos convirtieron Tesalónica en la capital de Macedonia. Los romanos, el año 160 a.C., más o menos, convirtieron Tesalónica en la capital de esa zona, esa región de Macedonia, en el norte de Grecia. Hoy se llama la ciudad Tesalónica. Los griegos la llaman así, Tesalónica. En castellano, Salónica. Y es la segunda ciudad más grande de Grecia en este momento. En segundo lugar, pero todavía en esta pequeña introducción, la llegada del Evangelio. Sandro nos ha leído antes ese pasaje en Hechos 17, del 1 al 9, que describe precisamente la llegada del Evangelio en Tesalónica y cómo Dios salvó a una serie de personas para constituir la primera iglesia cristiana en la ciudad de Tesalónica. Hechos 17, del 1 al 9. Se trata del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Él iba con Silas, luego después con Timoteo, y a veces con Lucas, el autor de Hechos. Entonces, ellos formaban parte de un equipo evangelizador o misionero, y fue en ese segundo viaje misionero del apóstol Pablo cuando el Evangelio llegó primero en Europa, en Filipos. ¿Os acordáis de esa visión del hombre de Macedonia? En una visión, en un sueño, llamando a Pablo a venir a ayudarles en Macedonia. Y fue lo que Dios usó para hacer llegar el Evangelio en nuestro continente de Europa. Europa todavía no había recibido el Evangelio hasta ese momento. Pero Dios usó esa visión para convencer a Pablo y a Silas, etcétera, de la necesidad de cruzar el agua y llegar en tierra europea, en Macedonia y en Filipos, concretamente el primer lugar que recibió el Evangelio en Europa. Y luego fueron los del equipo misionero, Pablo, Silas, Timoteo, sobre todo ellos tres, fueron de Filipos, como leemos aquí en Hechos 17:1, pasando por Anfípolis. No sabemos si predicaron en todos estos lugares o no, pero el caso es que fueron entrando cada vez más en Macedonia con el Evangelio. Filipos, Anfípolis, Apolonia y luego después Tesalónica. Tesalónica estaba a unos 150 kilómetros de Filipos. Pero en ese camino, 150 kilómetros Filipos, Tesalónica, seguramente pararon en estos otros lugares, Anfípolis, Apolonia, quizás algún pueblo más, para también intentar evangelizar en los diferentes lugares de esa zona de Macedonia. Macedonia es la parte del norte de Grecia, o era en aquel entonces, y la parte del sur es donde estaba Atenas, Corinto y otras ciudades que conocemos por lo menos por nombre. Y estamos hablando más o menos del año 50 después de Cristo, quizás principios del verano del año 50, cuando llegaron Pablo y sus compañeros en Tesalónica y empezaron a predicar el Evangelio allí en Tesalónica. De hecho, en Tesalónica, Pablo empezó a hacer dos cosas. La primera, trabajar. Él no quiso ser una carga a nadie económicamente, por lo tanto, él empezó en Tesalónica trabajando, se supone trabajando en su oficio de hacer tiendas. Entonces, él trabajaba, pero también empezaba a evangelizar a la gente de Tesalónica también. Se queda Pablo con Silas y con Timoteo varias semanas, porque se nos habla de varios días de reposo seguidos, cuando entraron en la sinagoga. Por lo tanto, había también una comunidad judía en Tesalónica, y entonces, como era su costumbre, empezaron intentando evangelizar a los judíos en la sinagoga, y solo después, cuando había cierto rechazo y hostilidad, es cuando intentan también llegar a los no judíos, a los propios griegos de Tesalónica con el Evangelio. El caso es que estuvieron varias semanas, quizás varios meses, porque tampoco se nos dice todo aquí en la Biblia, en esa zona de Tesalónica. ¿Cuál fue el resultado de todo ello? Unos pocos judíos se convirtieron al Evangelio, unos pocos. Versículo 4, Hechos 17, y algunos de ellos, hablando de los judíos de la sinagoga, algunos de ellos creyeron. Pero después habla de griegos piadosos, gran número. Entonces hubo unos pocos convertidos entre los judíos en Tesalónica, pero más conversiones, muchas conversiones de no judíos, que son gentiles o griegos, porque también estamos hablando de Grecia. Entonces hubo conversiones, algunos pocos judíos y más gente de trasfondo gentil o pagano. Pero poco después de esas conversiones, ¿qué pasó? Hubo una persecución. La persecución fue iniciada, impulsada por los judíos que no habían aceptado el mensaje del Evangelio. Estaban disgustados con ver algunos de sus propios judíos convirtiéndose al Evangelio, y muchos gentiles también. Y entonces instigaron una tremenda persecución tan feroz que los compañeros de Pablo lo sacaron fuera de Tesalónica para que él no pudiera ser alcanzado por esa hostilidad de los judíos no creyentes que estaban rechazando el Evangelio ahí en Tesalónica. Pero aunque Pablo se ve obligado a marcharse de Tesalónica por esa persecución, gracias a las conversiones que hubo antes, pues se establece una nueva iglesia cristiana en Tesalónica, que es la iglesia a la que Pablo escribe las dos cartas a los tesalonicenses. Punto 3, todavía en la introducción, el origen de la carta, pues es breve sobre este punto. Probablemente hacia el final del mismo año, es decir, ese mismo año 50, cuando en el verano llegaron Pablo y compañeros en Tesalónica, evangelizaron, hubo conversiones, y luego después Pablo tuvo que salir de ahí por la persecución. Pero a finales de ese mismo año 50, cuando Pablo ya estaba en Corinto, mucho más al sur de Grecia, él, por su preocupación pastoral por la situación en Tesalónica, él escribe esta primera carta a los tesalonicenses, porque quiere saber qué pasa en Tesalónica, cómo siguen los creyentes, siguen adelante, no siguen adelante, sigue la persecución o ya no hay persecución, cómo están, están creciendo, no están creciendo. Él quiere saber cómo están los creyentes en Tesalónica, y él, por esa preocupación pastoral, les escribe desde Corinto esta primera carta a finales del año 50. Por cierto, esta carta, primera de Tesalonicenses, probablemente es solamente la segunda carta escrita por Pablo. Me refiero a las cartas que están en la Biblia. Escribiría otras cartas, se supone, que no están en la Biblia, pero me refiero a sus cartas inspiradas por Dios. La primera fue Gálatas y la segunda fue esta, primera de Tesalonicenses. Es decir, estamos adentrándonos en uno de los documentos del Nuevo Testamento, de los primeros que se escribieron de nuestro Nuevo Testamento. Gálatas y luego después esta carta, la primera a los Tesalonicenses. En cuarto lugar, en cuanto al contenido de la carta, se trata de una carta, como ya he dicho, muy pastoral, por razones obvias. Una iglesia joven que solo llevaba meses, imaginaos, creyentes de pocos meses de vida espiritual, Pablo se vio forzado a salir de ahí corriendo y ahora, pocos meses después, él escribe esta carta desde una profunda preocupación pastoral por los creyentes allí en Tesalónica. No hay un solo tema en esta carta, no hay un solo énfasis, hay varios. Pablo no pretende corregir solamente un error entre los tesalonicenses. Pero sí hay un énfasis en esta carta en la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, si tenéis vuestras Biblias abiertas, rápidamente fijaos en las referencias que hay en esta carta a la segunda venida de Jesús, que son bastantes para ser una carta no muy grande. En el capítulo 1, versículos 9, segunda parte y 10, dice: os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, coma, y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Veis cómo, nada más terminar esta primera parte de la carta, Pablo ya está hablando de la segunda gloriosa venida de Jesús? Si pasamos al final del capítulo 2, el 19, 2:19, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríen? ¿No lo sois vosotros, y ahora fijaos, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En su venida. Termina el primer capítulo con la segunda venida de Jesús. Termina el segundo capítulo también con esa segunda venida del Señor. Y hay más. Capítulo 3, 12 y 13, que es el final del capítulo 3. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 1 termina con la segunda venida. Capítulo 2 también, capítulo 3 también. Capítulo 4, del 13 en adelante, ¿cuál es el tema? La venida del Señor. No voy a entrar en más detalles, pero vamos, dice en el 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, etcétera, etcétera. O sea que también el capítulo 4, igual que los tres primeros, termina con el mismo tema, la futura venida de Jesús. El capítulo 5, el último, empieza y termina también con el mismo tema. Capítulo 5, versículo 1, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, etc. Y el versículo 23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aunque no podemos decir que hay un solo tema, o haya un solo tema en esta carta, Pablo le da mucha importancia al tema de la segunda venida de Jesús en gloria con sus santos y sus santos ángeles, etcétera, etcétera, ¿no? Parece ser que los creyentes ahí en Tesalónica no tenían claro el tema de la futura venida del Señor. No nos debería sorprender. Aquí estamos nosotros 2000 años después y todavía no lo tenemos muy claro. Y ellos solo llevaban meses convertidos. También hay lo que se puede llamar en esta carta un ambiente trinitario. Aunque no sea algo explícito, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero sí es verdad que Pablo en esta carta habla mucho de las tres personas de la Trinidad. Hay mucho sobre el Espíritu Santo, pero también sobre el Padre y el Hijo. Es decir, hay un ambiente arraigado en la Trinidad, en las tres personas del único Dios. Y hay también, cómo no, un énfasis en el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es necesario para las personas no creyentes, para los creyentes jóvenes, como los tesalonicenses, pero también para todos los demás creyentes, como los que llevamos años en la fe. De los 5 capítulos de esta carta, los 3 primeros recuerdan el tiempo que Pablo pasó en Tesalónica cuando hubo esas conversiones y cuando fue constituida la iglesia. Y los 2 últimos capítulos son exhortaciones de Pablo a los tesalonicenses a seguir adelante en su nueva fe en el Señor. Todo esto es a modo de introducción a esta carta. En segundo lugar, como segundo punto principal de la predicación, quiero que nos fijemos en el saludo. En el saludo con el cual empieza esta carta, que es el versículo 1 del capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como en casi todas las cartas en aquel entonces, y como en todas las cartas de Pablo, el saludo contiene 3 elementos: el autor, los destinatarios y el saludo. Autor, destinatarios y saludo. En cuanto al autor, aunque se mencionan 3 nombres, realmente el autor es Pablo, pero él está asociándose con sus compañeros, que son Silas y Timoteo. Silvano es simplemente la forma romana del nombre Silas. Es el mismo nombre, es el mismo hombre. Por lo tanto, ellos 3, como ya he dicho antes, estaban juntos en ese segundo viaje misionero, pasando por Filipos y estos otros sitios, Tesalónica, y entonces Pablo es el líder del equipo, Silas es su compañero de misión y Timoteo es el discípulo a quien Pablo está también preparando para su futuro ministerio. Y estos son los 3 nombres que vienen aquí nada más empezar la carta. En cuanto a los destinatarios, habla de la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y quiero que os fijéis conmigo en varias cosas aquí. Cada iglesia local son las personas creyentes que la componen. Cada iglesia local consiste en las personas creyentes que componen esa iglesia. La iglesia no es esto. La iglesia no es un edificio, no es un local. Un local lo tenemos porque es un lugar cómodo para tener reuniones. Pero la iglesia somos nosotros. Si no tuviéramos un local propio, un edificio, un templo, como queramos llamarlo, seguiríamos siendo nosotros mismos la iglesia. No había templos así o locales durante 300 años al principio de la iglesia. Fue un invento mucho más tarde. Pero la esencia de una iglesia son los propios creyentes, salvados por la gracia de Dios en el Evangelio. Y por eso Pablo dice que está dirigiéndose a la iglesia. no a unas paredes, no a un edificio, a la iglesia, o sea, a los creyentes de la iglesia, de los tesalonicenses, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay una frase muy interesante que es cuando dice a la iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Cada iglesia cristiana, en un sentido, está en Dios. Cada iglesia cristiana está en el Señor Jesucristo. Esto es el resultado de la salvación de las personas que componen cualquier iglesia. Es la maravillosa unión que resulta de, primero, la obra de Cristo por nosotros, y dos, la obra del Espíritu Santo en nosotros. La obra de Cristo por nosotros y la obra del Espíritu Santo en nosotros, y el resultado de esas dos obras maravillosas es una unión entre nosotros y el Señor. Y por eso Pablo puede hablar muchas veces de estar en Cristo. Estamos en Cristo, en Cristo. Es una de las frases favoritas de Pablo. Los creyentes son las personas que están en Cristo. Pero aquí añade otro matiz. La iglesia está en Dios. La iglesia, en un sentido, está en unión con Dios mismo. Y la iglesia está en unión, cómo no, con el Señor Jesucristo. Una iglesia, por lo tanto, no es cualquier cosa. A veces nosotros tratamos a la iglesia como si fuera cualquier cosa. Hablamos de la iglesia con actitudes no muy apropiadas. Pero la iglesia del Señor no es cualquier cosa. Es la iglesia que está en Dios. Es la iglesia que está en el Señor Jesucristo. Para Dios, la iglesia es algo importante, a pesar de que somos pecadores, indignos y muy malos, pero para Dios y gracias a Cristo somos una parte de la iglesia que está unida de forma misteriosa con Dios mismo y con el Señor Jesucristo. Geográficamente cada iglesia está en un lugar determinado. Esta iglesia está en esta barriada de esta ciudad de Palma de Mallorca, geográficamente, pero espiritualmente la iglesia está en Dios y la iglesia está en Cristo. Y otro apunte aquí sobre esta frase es, si os fijáis, la igualdad entre el Padre y el Hijo. El Hijo no es inferior al Padre. El Hijo no es menor o menos importante que el Padre. Porque Pablo habla de la iglesia de los tesalonicenses en Dios, se supone el Padre, y en el Señor Jesucristo, el Hijo. Es decir, hay una igualdad aquí entre el Padre y el Hijo. La iglesia está igualmente en el Padre y en el Hijo. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es otra evidencia más, aunque sea indirecta o implícita, de la igualdad de las tres personas de la Trinidad. En cuanto al saludo, propiamente dicho, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dejadme que haga cuatro breves comentarios sobre este saludo. Primero, la palabra gracia, gracia y paz, es, espero que me entendáis, es la cristianización del saludo normal como hola. Es decir, en griego hay poca diferencia entre la palabra griega para hola y la palabra griega para gracia. Lo que hicieron los cristianos fue tomar un saludo cotidiano de aquel entonces como nuestro hola y le dieron un contenido específicamente cristiano, convirtiendo esa palabra en la palabra gracia, de hola a gracia, como un saludo cristiano entre los creyentes. La palabra paz es el equivalente en griego de la palabra hebrea shalom. Por lo tanto, es mucho más que solo lo que nosotros entendemos por paz. Es el bienestar total en todos los sentidos. No es solamente salud, no es solamente paz, es todo eso y mucho más. Es un estado de bienestar completo, es shalom, es paz en ese sentido. Pablo está usando una palabra griega para transmitir la idea de esa palabra conocida hebrea, shalom. Fijaos en el orden, gracia y paz. No puede haber paz sin antes la gracia de Dios. La gracia de Dios es la fuente de la paz, primero en cuanto a la salvación. No podemos tener paz con Dios sin antes recibir la gracia de Dios. La paz con Dios es el resultado de recibir la gracia de Dios primero. No podemos invertir el orden y decir paz y gracia. No, primero tiene que haber gracia de Dios y luego también la paz de Dios. Y no solo en la salvación, también en la vida cristiana de cada día. Necesitamos cada día más de la gracia de Dios si queremos tener más de la paz que viene también de Él. Fijaos de dónde vienen la gracia y la paz. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Veis cómo se repite lo de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo en este versículo? Es la iglesia de los tesalonicenses en Dios y en el Señor Jesucristo, pero también la gracia y la paz proceden también del Padre y proceden del Señor Jesucristo. Ellos son una doble fuente de gracia y de paz. Y también es otra vez evidencia de la deidad o divinidad de Cristo, porque Él, al igual que el Padre, es la fuente de la cual proceden esta gracia y esta paz. Ellos son la fuente de gracia y la fuente de paz. Esto es en cuanto al saludo, y para ir terminando, quiero pasar al mensaje, el mensaje para nosotros. Hemos tenido una pequeña introducción a esta carta, nos hemos fijado un poco en el saludo con el cual empieza la carta, y ahora para terminar, ¿cuál es el mensaje de todo esto para nosotros? Y lo voy a resumir en 7 reflexiones. Ahora voy a hablar más de nosotros. Primero, al igual que el Evangelio había alcanzado a los tesalonicenses, también el Evangelio nos ha alcanzado a nosotros. Si estamos aquí, es porque nos ha alcanzado el Evangelio. Quizás, estando nosotros en diferentes lugares del mundo, cuando conocimos el Evangelio, al principio. Ahora estamos aquí juntos en un mismo lugar, pero estábamos antes dispersados por el mundo en diferentes países, pero en esos países y en este país nos ha alcanzado el Evangelio con todo su poder transformador de nuestras vidas. Estamos en la misma situación espiritual entonces que aquellos hermanos en Tesalónica en el primer siglo. Segundo, al igual que Pablo, Silas y Timoteo habían anunciado el Evangelio en Tesalónica, pues eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. La misión de la Iglesia, nuestra misión es la misma que la de Pablo y Silas y Timoteo y Lucas en el primer siglo en este viaje misionero. Es decir, aunque no seamos apóstoles, y no lo somos, porque ya no hay apóstoles, y aunque tengamos otros nombres diferentes, pero la misión de la Iglesia sigue siendo la misma que en el primer siglo, al principio de la Iglesia. Y nuestra misión es hacer nosotros lo que hicieron ellos. Es ir a diferentes personas en diferentes lugares con el mensaje del Evangelio para dar a conocer este mensaje de esperanza a toda la gente que podamos. La misión no ha cambiado desde cuando Jesús le dio a la Iglesia su misión. Estemos donde estemos, nosotros, aunque no seamos profesionales, como creyentes simplemente tenemos que buscar la forma de comunicar la buena noticia del Evangelio con toda la gente que podamos. En tercer lugar, si queremos ver nuevas iglesias establecidas, pensemos en el Arenal, pero pensemos también aún más allá del Arenal, pensemos en otros lugares de esta isla, donde hoy por hoy no hay, que sepamos, una iglesia cristiana fiel al Evangelio establecida. Y tenemos que tener una visión un poquito más amplia y ver la necesidad que hay. Tenemos que tener una visión de plantación de iglesias, no solo de estar bien nosotros. Y si queremos ver nuevas iglesias establecidas, tenemos que movernos, tenemos que evangelizar y también tenemos que correr riesgos. ¿Qué pasó en Tesalónica? Llegaron Pablo y Silas, Timoteo y otros quizás, empezaron a predicar el Evangelio, primero en la sinagoga, después fuera de la sinagoga, a los griegos, vieron conversiones, también vieron oposición, rechazo. Hubo una persecución bastante fuerte contra ellos. Pablo se vio obligado a tener que salir fuera de la ciudad. Y entonces, esto nos enseña que establecer nuevas iglesias, predicar el Evangelio, implica correr riesgos, implica incomodidad, implica oposición, rechazo, persecución. Todo esto es normal, no es anormal, es normal. Pero es la única manera de ver gente convertida y de ver nuevas iglesias establecidas. No hay alternativas, no hay un camino fácil para hacer todo esto. Número 4. Una de las pruebas más claras de una conversión verdadera es la perseverancia. Pablo, siendo humano, tuvo que estar bastante preocupado por cómo estaban los tesalonicenses. Eran bebés espirituales. Estaban en pañales. Y él ya no podía estar con ellos. Estaba muy lejos en Corinto. ¿Y qué habrá pasado con ellos desde que yo me fui? Pero él se enteró, quizás por la llegada de un mensaje con alguien, que estaban bien, a pesar de todas las dificultades y oposición y persecución y luchas, pero la iglesia joven, de meses de edad, en Tesalónica, seguía adelante. Y ese seguir adelante, esa perseverancia, es una de las pruebas más claras de una conversión verdadera. Cualquiera puede levantar la mano en una reunión con la musiquilla de fondo, produciendo unos sentimientos en el corazón. Cualquiera puede pasar adelante y firmar una tarjeta diciendo, me he convertido. ¿Pero mañana qué? ¿El mes que viene qué? ¿Seguiré siendo creyente de aquí a 6 meses o ya lo habré abandonado? La perseverancia es una de las características del creyente. ¿Os acordáis del sembrador? 4 tipos de tierra. Y solo el último tipo de tierra simboliza a los creyentes de verdad. Los 3 primeros tipos no. Son creyentes, entre comillas, creyentes temporales, pero no permanentes, no verdaderos. La perseverancia es importante. Los tesalonicenses, siendo jóvenes en la fe, y a pesar de tener la hostilidad de sus vecinos, siguen adelante. Es una buena señal de una conversión genuina. Número 5, ya lo hemos dicho, el Evangelio produce iglesias y luego las iglesias viven y transmiten el Evangelio. Es esa relación interactiva entre el Evangelio y cada iglesia local. Número 6, si queremos ser una iglesia de verdad, tenemos que darnos cuenta de lo que ya somos. Me refiero a la frase que ya lo hemos comentado. La iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Eso es lo que es la iglesia. Esto es lo que es esta iglesia, cualquier iglesia. Somos una iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio ser lo que somos! Y a veces cuando no nos damos cuenta o cuando perdemos de vista lo que somos, es cuando nos quedamos estancados y cuando perdemos la visión y cuando nos volvemos creyentes nominales, una iglesia nominal. Y si no queremos eso, tenemos que darnos cuenta de lo que somos en Cristo, porque eso nos va a motivar a vivir lo que somos. Y finalmente, como creyentes y como iglesia, dependemos totalmente de la gracia y de la paz que vienen solamente de Dios. Dependemos cada día, a nivel individual y como iglesia, dependemos totalmente del que es la fuente de esa gracia diaria y esa paz también cada día. Por lo tanto, esta primera carta a los tesalonicenses fue uno de los primeros documentos que se escribieron del Nuevo Testamento. Solo la segunda carta, probablemente del apóstol Pablo después de Gálatas, dirigida a una iglesia muy joven, todavía en pañales, pero con tres propósitos principales. Primero, recordar lo que el Señor había hecho en Tesalónica en ese viaje misionero de Pablo, Silas y Timoteo. Segundo, celebrar el hecho de que a pesar de todas las dificultades, la nueva iglesia en Tesalónica seguía adelante. Y tres, exhortar a los creyentes en Tesalónica a seguir creciendo con la mirada puesta en la siempre cercana venida del Señor Jesucristo. Y nosotros, casi 2000 años después, también necesitamos tanto el ánimo como el reto de esta carta. Amén.